Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings.
Minuto, aquí estamos siguiendo en esta segunda parte del programa. Me ha asomado un poco a la ventana, está el día así, no tan luminoso como ayer, hay algo de bruma, una nube, pero bueno, está el día bonito. Dame algo de ese kit de supervivencia. Parece un poco, o sea, mi kit de supervivencia me parece un poco fuerte, ¿no?
Suena terrible y lo es realmente, ¿no? Sí, Pablo, mira, la Unión Europea ha lanzado un llamamiento a los ciudadanos de la Unión para crear un kit de supervivencia por lo que pueda pasar, básicamente.
Qué mal rollo,
sí,
qué mal rollo.
Sabemos que hay tensiones y que ya habían, bueno, ya hay bastante debate, ¿no? Con el tema del rearmamento que se está intentando pues impulsar desde la Unión Europea, que ya han pedido pues a los países miembros que den un poquito un plus, ¿no? Y que comiencen a apostar por el rearme. Bueno, pues parece que esto cada vez va más en serio, porque efectivamente hace unos días la Unión Europea dio algunos consejos para crear un kit de supervivencia que permita pues sobrevivir perfectamente en un plazo de 72 horas en caso de catástrofe, guerra, apocalipsis zombie.
Porque hay que hablar de todo, hay que informar, pero a mí no me da ninguna, me parece demasiado precipitado, como todo en este mundo, que vivimos en un mundo que todo se precipita, necesitas alimentar constantemente
sí,
pues, los
poco...
temas día a día. Bueno, pues nada, enseguida se lo contamos, también hablaremos con el padre Alonso, José Carlos Alonso, que ya está aquí con nosotros, tendremos el espacio de naturaleza kilómetro cero, pero ahora lo que vamos a hacer es situarnos informativamente a esta hora de la mañana, en este primer día de abril, les contamos lo más destacado de la actualidad.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12.
Silvia Penelas, adelante.
Y la noticia más fresca, Pablo, es de la última hora. Hace apenas unos minutos se ha producido un atropello de una furgoneta a un ciclista en Miño, concretamente en la avenida Xario. Nos comentan desde el 112 que fue un particular el que llamó al servicio de emergencias para alertar de que una persona podía haber sido atropellada por una furgoneta. Finalmente nos comentan que parece que la policía local de Miño pues ha matizado que más que un atropello se trató de un golpe, ¿no? De un pequeño alcance, un pequeño susto, por así decirlo, que se produjo a las 11:30. Igualmente, hasta allí se ha trasladado las urgencias sanitarias, la ambulancia, para, bueno, revisar a esta persona y comprobar que todo se ha quedado en un pequeño susto. Esto fue minutos después de ese accidente de tráfico en el túnel de Lonzas, que también hemos comentado a lo largo de la mañana, con tres vehículos implicados y que se saldó aparentemente sin heridos y únicamente pues con un carril cortado durante varios minutos. Estamos en una mañana de accidentes, Pablo, porque ya sabes que a primera hora también empezamos con un accidente bastante importante, en este caso en la avenida do Passaxe, a la altura del Hospital San Rafael, que también provocó grandes retenciones durante toda la primera hora de la mañana. O sea que ha sido una mañana bastante accidentada en A Coruña y también en el área metropolitana. Y hablando de tráfico, también tenemos que hablar de los taxis y de esa agresión que tuvo lugar este fin de semana a Manuel, un taxista que a las 5:30 de la mañana fue agredido por un cliente que se encaró, ¿no?, al conductor una vez que este le dijo que para hacerle un servicio y trasladarle desde Mato Grande hasta Betanzos, tendría que pagar el servicio con anterioridad. Esto no le sentó muy bien al cliente y le amenazó con un cuchillo, le puso el cuchillo en el cuello y más tarde incluso intentó apuñalarle, aunque afortunadamente pues no fue exitoso, ¿no?, ese ataque. Hemos hablado en Voces de A Coruña con el presidente de Teletaxi, con Ricardo Villamizar, que ha reconocido que hay locales como el After de Mato Grande que son puntos calientes y que no favorecen para nada al trabajo de los profesionales del taxi.
Y por eso yo quiero transmitir un mensaje de calma y de que dentro de todas las profesiones hay atracos en estancos, hay atracos en supermercados, y en esta ocasión, pues por la trascendencia de ser prácticamente tres seguidos, pues por eso tiene más relevancia. Pero tenemos que seguir saliendo a trabajar con tranquilidad y sabiendo que tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad aquí al lado. Que hay un aumento del menudeo y además hay ciertos locales que efectivamente no favorecen para nada, pues no es lo mismo estar en el entorno de una iglesia que estar en el entorno de un after. Bueno, Mato Grande, sí es cierto que los fines de semana, pues a veces sí tenemos problemas con personas que salen pues de algún local que hay por la zona. Y en este caso en Mato Grande pues nos encontramos con eso, que los fines de semana algún local pues va gente pues que ya no está en condiciones de subir a un servicio público.
Hay que decir que en el entorno de este PAF hubo agentes del 092 que resultaron heridos, habían sido detenidas 5 personas. En una de las últimas redadas, ¿no?, pues se levantaron 7 actas por posesión de drogas. Esto es cíclico, ¿no? En cuanto hay un local en donde el menudeo o no menudeo, lo que sea, está presente, pues va lo mejor de cada casa, y al final en el entorno donde se ubica pues genera pues una enorme preocupación, ¿no? Bastante paciencia están teniendo, me parece a mí, los vecinos de Mato Grande con esta situación que están viviendo, porque enturbia muchísimo el ambiente, además de que se produce temas de seguridad ciudadana, en este caso vinculados hasta un taxista que está trabajando allí y que, bueno, esa persona sale y pasa lo que le hemos venido contando desde ayer, ¿no? Hay que seguir pues aplicando la ley, ¿no?, en este tipo de locales, estar muy encima, con constante vigilancia. La pena es que algún día pues cerrará, porque no le quedarán más recursos, ¿no?, administrativos que seguir para continuar con su prestando su servicio, pero sí a otro lado. Aparecerá, ¿no?, en algún lugar, brotará ese local que no cumple horarios o que tiene licencia de cafetería y abre a las 6 de la mañana amparándose en eso y que allí se permite todo, ¿no? Es una pena, es cuestión de seguir los procedimientos administrativos hasta que se consiga cerrar este tipo de establecimientos.
Sí, pues efectivamente, Pablo, sí que es cierto que el presidente de Teletaxi llama a la calma e incide mucho en que fue un hecho puntual, que esto también pasa, por ejemplo, en estancos o cualquier otro negocio, que es algo a lo que están expuestos, sobre todo cuando trabajan de cara al público, y sí que es cierto que de madrugada y sobre todo en estos puntos calientes, llamémosle así, de la ciudad, el trabajo se complica muchísimo, pero ha llamado a la calma y sobre todo pues ha mandado un abrazo, aunque haya hablado personalmente con él, a Manuel, el taxista que se ha visto afectado y que ha recordado tiene que seguir dando el callo, ¿no?, y estando a pie de guerra en el taxi después de esta situación tan compleja que le tocó vivir hace apenas 2 días. Y bueno, hablando también de menudeo, Pablo, te tengo que contar que han encontrado más de 60 gramos de cocaína y más de 20 gramos de hachís, también algunos de marihuana, o sea, todo un alijo, en la cabina de música de un bar de Sada. Este propietario del bar de Sada, sí que es cierto que no era la primera vez que tenía algún tipo de problema con la justicia por el trapicheo, y finalmente pues la Guardia Civil abrió una investigación y ha procedido a la detención del responsable, unas diligencias que están instruidas y fueron remitidas al juzgado de instrucción número 4 de Betanzos, que va a ser el encargado de esclarecer los hechos. Ya decimos, más de 60 gramos de cocaína ocultos en la cabina de música de un bar de Sada. Y además también hay que empezar a despedirse de Pachá, esa discoteca que, bueno, en este caso sí que no estaba vinculada a estos hechos, ¿no?, que estamos comentando de Sada, pero sí que es cierto que marcó a varias generaciones de A Coruña a finales de los 80 y principios de los 90. En las últimas horas ha comenzado el derribo de la discoteca y hasta allí nos hemos acercado con la unidad móvil y con Andrea López Ramos, que ha preguntado por la zona a algunos viandantes que estaban por ahí si se acordaban de Pachá, y efectivamente hay más de uno que salió de fiesta por Pachá.
Recuerdo aquí a Pucho Boedo actuando ahí, hace pues igual 40 años o más. Bueno, en aquella época era una discoteca de las normales, más bien tirando a buena, ¿no?
Bueno. Es decir, que en el caso de Pucho Boedo fue en la anterior, no con el nombre de Pachá, ¿no? Porque entre otras cosas,
Pachá estuve yo de soltero.
Pucho Boedo murió en el 86 y después inauguró Pachá, ¿no? Entonces, quiero decir, Pucho Pachá, ahí se lió un poquito, que antes ya fue local de hostelería y...
Yo estuve de soltero ahí, antes de...
Pero usted sigue soltero.
Bueno, ¿no? Ya me entiendes, la forma de hablar. Antes de el día de autos.
Antes de casarse... casarse con Dios.
Sí, seguramente este oyente, esta persona se referiría a Nick Cars, ¿no? Sí. Quizás a Nick Cars.
Al local, no al, sí. Al espacio, no al sitio.
Sí. Vale.
Yo estoy aquí, querido líder.
Sí, no, ya me he dado cuenta. Siempre
lo digo porque yo llegué a las 12 menos cuarto, a 11 y media. Son las 12 y cuarto, yo sigo aquí esperando. Yo,
sí, ahora,
que me ponga la sintonía, pero, que me pondrá
ahora,
la aleluya.
Si me da un momentito, aleluya. Yo termino.
Deja acabar el informativo de Silvia, que lo lleva currando toda la mañana para que llegue.
Estamos aquí, dale. Sí, sí.
Qué bien estamos sin él, ¿verdad?
Sí. Bueno, voy a seguir con el informativo un minutito. Después de Pachá, hay que recordar que también hubo otros locales. Pachá se despachó en el 95 y después vinieron otros locales como La Roca. Bueno, en cualquier caso, esta es una de las noticias de la jornada, que por cierto, la última, y ya damos paso al padre Alonso, ya ha comenzado los cortes de tráfico en los cantones, que ya decimos que va a afectar tanto a los taxistas como a los autobuses de la ciudad. En este caso, la parada se va a desplazar a la avenida Oporto y, como ya hemos venido comentando por la mañana, pues va a afectar a gran parte de los buses de la ciudad. El 1, el 1A, bueno, también el 2, el 2A, el 3A, bueno, van a ser muchos los autobuses que van a estar afectados. El corte va a durar unas 5 semanas y va a ir desde Correos hasta el Teatro Rosalía de Castro.
Bueno, pues gracias, Silvia. Son las 12 y 12 minutos.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
No le hagas caso, Jesús. Ponemos esta sintonía todo el año, ya sea cuaresma o no cuaresma. Ahora vamos a estar poniendo la aleluya. Es que cuando es cuaresma no puede
renovarse o morir.
No. O sea, eso.
El de los bichos no trae pajaritos distintos cada semana.
Ojo a lo que dice un representante de la iglesia: renovarse o morir. Es para... Lleváis 2000 años con lo mismo. Y ahora vais a decir renovarse
vamos a
o morir.
A un ritmo pequeño, pero vamos renovando.
Sí, claro.
Fíjate, antes la misa era de espaldas y 2000 años después es de frente. Bueno, pues hemos girado 180 grados.
Sí, habéis avanzado.
No, en el mismo sitio pero dado la vuelta. Claro. Somos como el ejército italiano.
Sí.
El ejército italiano jamás se retira.
Yo sabía que...
Da media vuelta y sigue avanzando.
Exactamente.
Y la iglesia, yo sabía que dependiendo de las fechas cambiaban los colores, ¿no? De la liturgia, pero la música sí que no la había
escuchado. Sí, la música, la aleluya, no vale.
Lo que no cambia es la letra. La letra sigue siendo lo que era pecado hace 1000 años, sigue siendo hoy. No cambia la letra.
Bueno, ¿qué nos va a colocar? Bueno, el Papa mejor, ¿eh?
Bueno,
el Papa mejor, ¿eh?
Claro, ahí estamos. Te lo regresamos por él. La medicina, ahí está. Dice que está tomando decisiones importantes y las demás las delega. Le pasa como un amigo mío.
O sea, ¿qué quiere decir?
Te lo voy a explicar. Un amigo mío que me dijo, bueno, yo dije, pues en casa, fue un poco machista, en casa manda la mujer, no, en mi casa mando yo, me dijo. ¿Cómo mandas tú? Sí. me dijo el todo serio, mi casa mando yo, porque mi casa, vamos a ver, yo consulto todo con mi mujer, pero las decisiones importantes las tomo yo. Y yo quedé un poco intrigado. Dije, mira, yo que imparto cursillos prematrimoniales, ¿me puedes aclarar lo que es una decisión importante? Dije, mira, yo te cuento, en mi casa todos hacemos por todo por consenso, consultamos todo, pero las decisiones importantes las tomo yo. Llevo 30 años casado. Aún no tomamos ninguna, pero cuando se tomen, las tomo yo.
Claro, claro.
Por eso es igual. El Papa toma por consenso, pero las importantes las toma él.
Vale, perfecto. Bueno, me decía que...
Hoy
que...
vengo cargadito de temas, mira. Sí, sí, sí. Uno de hoy, otro del jueves y otro del sábado.
Y aún no llegamos a Semana Santa, Dios mío.
Pues dejé llegar de...
Que el Ramadán ya acabó, por cierto.
Ayer, felicitamos aquí a nuestros hermanos musulmanes porque sí. Acabaron... Antes de ayer, perdón, antes de ayer.
Ellos sí que son muy de... muy... Pues nosotros no tenemos... O sea, ese rollo, bueno, un futbolista, ¿no? En cuaresma, pues hace lo mismo que...
Yo, mira, yo difiero, porque eso somos un poco ingenuos, ¿no? Por ejemplo, en los comedores escolares no hay comida para... con cerdo y tal, para estos. Y a nuestros chavales le ponen... Los viernes le ponen carne... Sí. Bueno, como no es obligatorio, sí. Pero es un chaval católico y dice, mira, yo no quiero carne los viernes. Ay, pues mira, comes lo que hay,
no,
pues no comes.
No creo que haya el caso, o sea, que somos así nosotros.
Y ya,
no
creo por eso digo, yo a lo mejor defiendo antes, sí. y me alegro que los musulmanes lo hagan bien y protesto
yo me acuerdo
porque
de
los
mi
católicos
abuela.
No le damos bien.
Me acuerdo de mi abuela y tal, que llegaba, no, viernes, pues no, hay que tomar, pues intentar tomar algo de vigilia, pero una cosa muy light, solamente, a lo mejor la cena ya tomabas carne, ¿no? Pero solamente un detallito,
todos
¿no?
Todos los viernes del año... Todos como tortilla. Guarda la vigilia, sí, sí, come tortilla.
Está bien, está bien. Sí. Puedo tomar bacalao también.
Puedo también, pero te come tortilla, digo lo que como. Sí, sí. Me lavo una tortilla casera con huevos caseros, patatas caseras, todo riquísimo, todo riquísimo.
Qué rico, qué rico. No sé cómo está así de bien, claro.
Así estoy de bien, así estaba de orondo, digamos.
Así estabas de orondo.
Tema Juan, claro. tema Juan, que tú eres poliglotona como yo, ¿no?
One,
que
two,
es tema
three.
Uno.
Sí.
Pues 110 personas de 27 cáritas de toda España, ¿no? Están haciendo, comenzaron hoy, una peregrinación a Santiago de 3 días, ¿no? Son personas especiales, me explico. Son sin techo. Son personas de cáritas que acompañan a personas que no tienen techo en una ruta, ¿para qué? Para encontrarse, para hablar, para conocer, para aprender, y porque también los sin techo tienen, aunque no tengan medios, tienen derecho a hacer su camino y ser apoyados para esto, ¿no? Un camino que empieza, se divide en tres, o sea...
También son personas sin techo, les podían dar un sitio para...
Ahí vamos,
déjame llegar.
Pues estas 110 personas salen de tres caminos. Por el camino francés desde Castañeda, por el camino inglés desde Astravesas, y el camino sanabrés desde El Prado, ¿no? Y se juntan en Galicia, confluyen, y se trata de una estrategia de Cáritas diocesana. Pues en el proyecto Nadie sin Hogar, un proyecto largo, no es un proyecto de hoy en día, del 2023 al 2030, ¿no? Y aborda el camino y la experiencia que viven estos hombres sin hogar, hombres y mujeres, ¿no? Destacando que en la mayoría de los casos resultan invisibles, ¿no? Igual que dicen, no existe, pues también dice que los sin techo existen, tanto para la sociedad como para las autoridades. La Iglesia... Pues también se encarga de esto. En Santiago tenemos el albergue de los centros de Vieiro en Santiago y el albergue de San Javier en Pontevedra y también en Arosa para personas sin hogar, donde se desarrollan programas en que fueron atendidos casi 500 personas solo el año pasado. 500 personas. Y de ellas el 30% declaran no tener ningún tipo de ingreso. Por eso la Iglesia acompaña. Ojo, no somos solo una ONG para dar de comer. Por eso, ahí a tu respuesta a lo que decías antes, sí. La Iglesia tiene que hacer una labor subsidiaria, por si no la hace el Estado, tiene que buscar quien la haga, ¿no? Entonces, la Iglesia es una puerta a la que llaman. No van a la puerta de los partidos políticos, no van a la puerta de los sindicatos, van a la puerta de la Iglesia. Y de otras ONG, no tenemos la exclusividad en esto, ¿no?
Vale.
Pero bueno, entonces, estas personas, pues, tal como va la economía, pues se parece que va a aumentar el volumen de personas sin techo. Entonces, por una parte, los atendemos materialmente, ofrendenles techo, también Coruña, hay muchas instituciones que lo hacen. ¿Eh? Yo estoy pensando en Natalio, que va a dar de comer, bueno, de cenar a la gente, o café caliente, o comida. Pienso, Natalio es de los franciscanos y sus jóvenes, ¿no? Sí. Y mi parroquia también lo hace. O sea, muchos son los que se organizan para llevar a los que necesitan algo. Y fíjate, aunque llevamos comida, dice, mira, si nosotros comida tenemos, está la cocina económica, están instituciones de comida tenemos, lo que nos sentimos es solos. Y nos sentimos excluidos de la sociedad. Por eso lo de excluido es un término real. Por tanto, acompañamos a estos 120 voluntarios y usuarios, bueno, perdón, usuarios y personas sin techo en su camino interior y exterior que terminará el jueves en Santiago.
Bien.
Punto 2. El jueves.
Jueves, eso es pasado mañana.
Pasado mañana. El jueves en Santiago se va a presentar una nueva institución de la Iglesia. Bueno, vamos a ver, lo veis y lo explico mejor.
Porque el inicio ha sido un poquito así.
Es que esta iniciativa ya funciona. Lo que pasa es que se quiere hacer dar un poco a conocer oficialmente. Y habrá una rueda de prensa que correrá a cargo de Milagros Otero Parga, que en su día fue...
Está bien llamarse Milagros para este tema.
Está bien. Sí. Que en su día fue... ¿cómo se dice? Defensora del pueblo, no, en gallego es...
Defensora do povo. Valedora do povo.
Creo que su día fue Valedora do povo.
sí, la conozco yo.
Mirad, que es la portavoz de esta oficina de atención a las víctimas de cualquier tipo de abuso sexual que haya tenido por parte o que ha tenido lugar en la Iglesia o por parte de miembros de la Iglesia. Precisamente es real, ha habido casos, ¿no? Y puede haber casos, y la Iglesia quiere dar la cara, y dar la cara no solo ante la sociedad con esta rueda de prensa que se presentará, no se presentará, ya existe,
pero se dará a conocer,
sino quiere hacerse también presente ante las víctimas, ofreciéndole una atención personalizada, ofreciéndole un acompañamiento, una ayuda y la comprensión, ¿no? Este servicio ya existe, pero queremos darle visión. Bien. Por tanto, les invito a todo aquel que quiera estar interesado en esta rueda de prensa, que en el Arzobispado, el próximo jueves a las 11, se darán a conocer.
Vale.
Y acompañamos a Milagro con nuestra oración y también con toda la honradez. Uh-huh. Pues si metemos la pata, hay que quitar la pata. Vale. Y hay que dar la cara por ello.
Bien, más.
Tercer asunto. Yo la semana pasada os anunciaba que el próximo sábado, este que entra, la ciudad de La Coruña y la ciudad y el ayuntamiento de Arteixo,
sí,
que forman un solo arciprestazgo, fijaos, antes se llamaba arciprestazgo de Faro, en referencia a nuestro faro herculino, ahora se llama arciprestazgo de La Coruña, ¿no? Uh-huh. Que incluye Arteixo como área metropolitana. Por ejemplo, Oleiros, ¿no? Que pertenecemos a otro arciprestazgo, ¿no? Se han unido, antes era Cerveiro, era la parte de Oleiros, Alvedro, la parte de Novo Selburgo, ahora somos un solo arciprestazgo. Pues bien, los de La Coruña y Arteixo tendrán el jubileo en Pastoriza. A las 11:30, pues habrá una ceremonia de acogida y sobre las 12 entrarán en el santuario con la imagen de la Virgen para inaugurar la Puerta Santa. Yo os decía hace dos semanas, sí, que la Puerta Santa cuando hay un año santo se abre una puerta, es un símbolo, ¿no? Porque para entrar por ella a la gracia de Dios. En Santiago, la puerta que está en la plaza de Quintana. En Roma, la puerta que está en la plaza de San Pedro, la puerta principal que permanece cerrada siempre, salvo en años jubilares. Pues en Santiago se puede ganar el jubileo, como dijimos en su día, tanto en la catedral, tanto en Muxía, tanto, por ejemplo, también lo que nos afecta a nuestra provincia de La Coruña, ¿no? También en Pastoriza. Y quieren abrirla oficialmente este próximo sábado. Habrá un primer, al entrar con la imagen de la Virgen, pues el secretario del Consejo del Arciprestazgo, que es Santiago Romero, párroco de los Rosales, entre otras parroquias, pues explicará un poquito el sentido del jubileo. E inaugurará una serie de actos que tendrán lugar durante todo el año. Bueno, habrá una exposición y estarán representados en esa exposición, en esa adoración, en ese acto, pues los catequistas, los miembros de Cáritas, los religiosos, los sacerdotes, todo tipo de realidades eclesiales que tenemos en esta ciudad. Uh-huh. Insisto, como pistoletazo de salida del año santo para ganar el jubileo, pues por parroquias o por zonas o por lo que sea.
Vale. Y ya vamos llamando a Andrea porque si no,
como
no
suena la sintonía, va a haber más que palabras. Vale. Continúo, que me queda más cosas, mira. Porque eso inaugura el jubileo, decía. Los primeros que van a ir a ganarlo, los sacerdotes. Además quieren hacer un homenaje a tres sacerdotes ya mayores. A don José Cruz, que fue delante de la colegiata, que tiene 102 años.
¿102 años,
y sigue colaborando en San Antonio de La Coruña. A José Cardeso, que fue el párroco del Carmen, que tiene 92.
No pensaba yo que Cardeso...
Pues, 92 años. Y también a Laureano, que fue párroco, don Laureano, que fue párroco de, de Sigras, por ejemplo, y esa zona de por ahí, ¿no? Creo que, no sé si es Beloño también, o... Por ahí.
Sigras, Cambre...
Sí, sí. ¿Cómo se llama? Altamira, ¿no?
Altamira, sí, sí. Bueno, pues que de está, las cuevas de Altamira, tú.
Que,
sí,
por edad no podría, pero bueno. Sí. Pues que también es un cura mayor, ¿no? Y que está enfermo, está convaleciente, vive en su casa, en Los Rosales. Bueno, pues también le van a hacer una especie de homenaje. Pues es el primer acto, pero habrá un montón de ellos. Habrá una exposición de arte durante todo el año en que se han invitado autores de la ciudad y del entorno a crear obras que muestren esperanza. Habrá un festival donde... todas las asociaciones de la caridad de La Coruña que trabajan en aras de la caridad, no solo en la iglesia, hay montones de ONGs que trabajan, pues mostrarán, estamos intentando que sea esto en el Palacio de la Ópera, hará un festival pues para mostrar, hacer pública, visualizar su labor, ¿no? Se va a tratar de, este año jubilar, diversificar por toda la ciudad actividades. Una fiesta del perdón, la confesión en Santa Lucía o en los Redentoristas. En noviembre habrá un jubileo de toda la ciudad.
Ya me olvidé yo de
en San Pedro de Zonzo. Habrá un acto mariano en la colegiata. Es decir, también hay una escuela de catequistas que empezó este curso, pues en la que estamos tratando de que todos sean formados en todas las parroquias, aporten, aquel que quiera ser catequista, pues que tenga un lugar de formación común en toda la ciudad, para tener objetivos comunes, planes comunes, y no al show, no lo que, lo que se le ocurra a cada uno.
No, es una cosa buena. Sí. No tenemos tiempo para más. ¿Qué me va a colocar la del 2026?
Del 2027.
Joder, es que ya estamos tan avanzados.
Estamos con el mundial del fútbol, con no sé qué, que va a ser
hay que construir
años.
Estadio, claro, pero es que
y nosotros tenemos
hecho.
Que construir parroquia, construir ciudad, construir sociedad. Claro, con valores cristianos. Así posible,
claro, sí.
Entonces, jubileo de la ciudad el sábado en Pastoriza, 11:30, jubileo de los sin techo el jueves en Santiago,
sí,
y también en Santiago rueda de prensa dando a visibilizar pues esta oficina, vale, de atención a las víctimas de abusos sexuales.
Bien,
por parte de la iglesia.
Ya estamos. Uf, pensé que no acababa más, ¿eh?
Bueno, yo ya, si quieres, ya puedo contar mi Semana Santa. Ya están en los dolores, ya viene la presión de misericordia de Fátima.
Los dolores este viernes, ¿no?
No le retes, que al final sigue.
Bueno, muchas gracias, Padre Alonso, verdad, un placer, como siempre, un placer, ¿eh?
Silvita, pasas demasiado tiempo aquí con Pablo, ¿verdad? Hace dos semanas eras mucho más amable, mucho más...
Porque no estaba yo, estaba de viaje.
Yo soy amable siempre,
Fácil. Sí.
Es él el que no le quiere que
es yo él,
siempre.
Te dejas influir, parecen como los padres. No, sí. No, mi hijo es bueno, sí, es que son sus los amistades.
Los amistades, claro. Sí. Bueno, José Carlos, muchas gracias.
Un saludo a todos los oyentes.
12 y
feliz día de San Hugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
A ver, 12 y 28 minutos, vamos a hablar de golondrina, de golondrinas, que volverán las oscuras golondrinas, igual que vuelve Santi cada mañana, de martes. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, chicos.
Pero antes nos pide paso Andrea López Ramos.
Efectivamente. Llevamos aquí unos temas, pasamos del jubileo a las golondrinas y ahora al kit de supervivencia. Sí. Bueno, nos está quedando una mañana bien chula en Voces de A Coruña, porque decía Pablo que la Unión Europea se prepara para el rearme. Básicamente tiene un plan para intentar impulsar un poco más, pues tal cual, el rearme de todos los países miembros. De hecho, quieren aumentar la inversión en gasto en defensa de un 1,9, que es la media hora de la Unión Europea, a un 3%. Pero es que además de esto, que al final son políticas que van a tener que tomar la decisión los países miembros, también hay algunas directrices para aquellos que vivimos en la propia Unión Europea. Por ejemplo, hace unos días, pues la Unión propuso que los hogares guardasen un kit de supervivencia para 3 días, para 72 horas.
No me hace ni una gracia este tema, pero bueno, pero
ante posibles crisis. A ver, vamos a ver.
Esto es como cuando se puso de moda hacer los refugios nucleares, ¿no?
Sí.
Y hubo gente que los hizo. Afortunadamente nunca hubo que utilizarlos, ¿no? Pues vamos a pensar que esto es lo mismo, ¿no? Que es la típica así, se lanza, y, pero bueno. Si, yo espero que quien se compre un kit de supervivencia, los productos caduquen. Como que el que tenía el preservativo del Mundial del 82. O sea, ya si no lo utilizaste, ya mejor ya que si sigues con él, sí, es verdad, claro, que cambies, ¿no? Pues esto, ojalá que el kit de supervivencia, eso, o sea, está caducado todo.
Bueno, creo que el kit de supervivencia no incluye esos profilácticos, pero igual es una cosa a incluir. Un kit de supervivencia, que decimos que no solo para guerras, vamos a ver, no nos pongamos tampoco catastrofistas, también incluye pandemias, desastres naturales, ciberataques, bueno, escenarios mucho más llamativos. Y antes de seguir hablando de este tema, que decías tú ahora, a ver si alguien va a comprar, pues efectivamente, mira, me acaba de llegar un mensaje de un oyente que nos dice: buenos días, chicos, yo ya tenía planeado lo del kit, pero ahora voy a hacer el kit de escapada y otro kit para quedar aislados en casa. Las jaulas de los gatos ya las tengo preparadas. No quiero entrar en pánicos ni paranoias, pero no está de más tener algo preparado.
Me parece un poco exagerado, pero bueno. Andrea, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Hola, chicos, buenos días. Pues nada, yo estoy aquí, que me pilláis ahora preparando un fuego y... Bueno, os imagináis, preparando un fuego, en plan, en un sitio cerrado, estaría fatal.
Sí.
Y la liaría bastante. No sé si me veis vosotros haciendo un plan supervivencia.
No te veo, no, Andrea, no te ¿no? Sinceramente no te visualizo. Vaya. A ti modelo Boy Scout.
Vaya, jo, pues yo a mí tampoco, pero siempre mola que te digan que sí. Pues nada, yo estoy en Orosa Aventura.
Oye, por encima que soy sincero, caray.
Ya, ya. Bueno, eso te lo podré dar como válido, pero a ti tampoco te veo, por ejemplo. Bueno, sigo. Estoy en Orosa Aventura, estoy con Roberto, con el dueño de esta tienda, que no solamente tiene pues artículos un poco de supervivencia, sino que también pues ofrece actividades. Y quería un poco, ¿no?, que Roberto me orientara para hacer esta mochila. Que bueno, ahora que sé, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Ahora que sé que Pablo no me ve siendo como una superviviente, igual no hago la del kit, o habría que hacerla igual.
Hola, muy buenos días. Bueno, a ver, cualquiera puede aprender determinadas técnicas ante emergencias o técnicas de supervivencia. Pero como muy bien decís en la introducción, lo primero que hay que decir es que no hace falta que dejemos sin papel higiénico y sin agua los supermercados de La Coruña. Que no, tranquilidad. La única diferencia que ha habido, digamos, ahora, estas semanas, es que esta normativa la sacó el Parlamento Europeo a todos sus miembros, a todos sus países miembros. Pero estas directrices o normativas o documentación ya se llevan enviando muchísimos años, sobre todo por países centroeuropeos y países nórdicos. Lo hacen todos los años. Si no mal recuerdo, pues el año pasado, sobre estas fechas más o menos, estábamos hablando también sobre que países como Noruega, Dinamarca, Suecia, enviaron a todos sus ciudadanos pues unos papeles de que tenían que tener una mochila de emergencias, pero se hace todos los años. Tranquilidad, que es más importante, pues por ejemplo, prepararse en zonas rurales ante, esperemos que no crucemos los dedos, ante posibles incendios, si viene un verano muy seco, o en otoño, pues ante otras probables inundaciones, que también esperemos que no. Pero bueno, el estar preparado nunca está de más, pero tranquilidad.
Pero vosotros lo que despacháis ahí en Orosa, por cierto, ¿cuántos años tiene vuestra tienda? Yo la recuerdo hace mucho.
Bueno, nosotros desde hace ya casi 10 años venimos impartiendo todos los que son los cursos en técnicas de supervivencia y emergencias en el medio natural. Es decir, intentando formar a la gente en qué hay que hacer para salir al campo con seguridad a realizar cualquier actividad, senderismo, montaña, escalada, camino Santiago, etcétera, y qué tienen que hacer en caso de tener una emergencia para solventarla, o encontrarnos a alguien que pueda tener esa emergencia. Digamos que nuestra vocación es la formación. La tienda, bueno, pues llevamos aproximadamente unos 4 años con ella aquí en Ramón de la Sagra, en La Coruña.
Pero decías 10 dedicados a esto y 4 con la tienda.
Y 4 con la tienda. Una tienda que tengo que decir tiene muchísimas cosas para supervivencia. Tiene allí como comida, que estabas justo hablando antes, Roberto, con un cliente que, claro, yo de repente escucho a Roberto decir: ay, los fideos con ternera se los acabaron. Y yo, ¿pero qué estás diciendo, Roberto? A ver, explícanos aquí cómo es que tienes de repente un menú degustación.
Sí, a ver, en cuanto a tipos de comida, bueno, pues comida de senderismo de montañero, pues es comida liofilizada, es decir, es comida donde se le ha quitado toda el agua, grasas, etcétera, y simplemente pues la podemos hidratar con agua caliente, con lo cual a la hora de llevarla en la mochila, o un viaje, o de camping, o lo que queramos, bueno, pues es muy ligerita de llevar, pero nos aporta todos los nutrientes, y además que está muy rica, sabe a comida tal cual. Pero después tenemos también las raciones de emergencia, digamos que en este caso es lo que más estamos vendiendo estos días. Las raciones de emergencia, que son raciones que vienen preparadas, es para que lo entendamos como una especie de mazapán que podemos tanto comer tal cual está, o con agua caliente disolverlo y formar como una papilla, una maicena. Entonces, una pequeña pastilla pues nos aporta todos los nutrientes, calorías y vitaminas que necesitamos pues para una jornada.
Claro, si os parece.
¿Pero por qué lo vendéis más ahora? ¿Por el tema este de la psicosis de la supervivencia o porque es la época de primavera-verano?
Un poquito por las dos cosas. Sí que estos días hemos tenido aquí en tienda personas y gente que ha venido a preguntarnos específicamente por la mochila de 72 horas de emergencia y por productos relacionados a radios dinamo que también cargan solar, raciones de emergencia, linternas frontales, etcétera, bueno, diversos elementos que tenemos aquí durante casi todo el año. Pero bueno, también ahora empezamos sobre todo la temporada de Camino de Santiago, empieza a hacer mejor tiempo, la gente ya se está saliendo un poquito más al campo, también nosotros en todas las actividades que realizamos ya la gente se viene animando más. Pues bueno, coincidió un poquito todo ahora en esta temporada.
Vale, o sea que y me imagino que mejor para vosotros época de primavera-verano que el invierno, ¿no?
Pues sin embargo, los cursos en técnicas de supervivencia de emergencias los damos más en invierno, porque la gente en este caso le gusta formarse en invierno para realizar ellos sus viajes y sus salidas en verano. Ahora en verano, por ejemplo, pues tenemos cursos de supervivencia en familia, que le llamamos, es decir, con peques, donde enseñamos a los peques, pues bueno, todas esas, otra vez esa reconexión de los niños con la naturaleza, esas técnicas primitivas de cómo hacer fuego con palitos, pero también a los adultos que vienen con ellos. El adulto tiene que aprender lo que tiene que aprender como adulto y el niño aprender lo que tiene que aprender como niño, pero sobre todo disfrutar otra vez de la naturaleza, que ya hay mucha gente joven que, por desgracia, bueno, pues en mi caso yo tenía la aldea, tenía a mi abuela, tenía a mis amigos, nos pasábamos el día jugando en la tierra, subiendo árboles, y bueno, pues hoy en día pues ya hay niños que no, con lo cual esta es una manera también pues de aprender cómo se mueve el sol, orientarnos por el sol, por las estrellas, volver a reconectar un poquito con esa parte también de niño que todos tenemos.
Sí, es cierto, Pablo, que está descrito, ¿no?, por los americanos, el déficit de naturaleza, ¿no?, que es algo que está afectando a la sociedad que viene, ¿no?, que la aldea se acabó para muchos y viven en ciudad y bueno, se sorprenden casi como una gallina, ¿no?, no saben si les hace algo o no, es tremendo. Y aparte el déficit de mancharse de tierra, de arena, de hierba, de rocío, de resina, de nada, no conocen absolutamente nada de eso.
Sí, es algo, además, mira, lo explicaste tú ahora mismo muy bien, es algo que nos sorprende muchísimo en los cursos, que chavales, bueno, pues de una edad ya de 20, 20 y tantos años, a la hora de hacer fuego, pues con un ferrocerio, por fricción y tal, no se arrodillan, que yo les digo, oye, arrodillaros, que vamos a ver que la ropa se lava, que no, que es tierra. Y después, también otra cosa que hemos visto es que hoy en día, bueno, pues por los teléfonos móviles hay gente que tiene una habilidad en las manos brutal que yo no tengo, pero sin embargo a la hora de hacer nudos, esos nudos que nos valen para mil cosas, para casa, para cualquier cosa, pero les falta un poquito habilidad manual, igual que la orientación. Bueno, hay una norma que dice que aquello que no usamos lo acabamos perdiendo, y hoy en día pues tenemos Google Maps, tenemos teléfonos, tenemos GPS, tenemos las calles están marcadas, las autopistas están marcadas, y ya no nos hace falta llevar ese mapa en papel que desplegábamos por dentro de todo el coche para poder ir a Gijón o a otros sitios, con lo cual no nos hace falta orientarnos, ya nos lo dan todo marcado. En este caso nosotros, pues en nuestros cursos y formaciones lo que pretendemos es, aparte de que la gente aprenda habilidades y conocimientos prácticos en el medio natural, también queremos volver a esa reconexión, sobre todo de los niños, de los adultos, con la naturaleza, esas técnicas primitivas de cómo hacer fuego con palitos, que sí que sale y funcionan. Entonces, bueno, volver a también esa parte más natural.
Pablo, yo te propongo que la gran familia que somos Voces de A Coruña, es decir, tú, Silvia, Fer, yo y alguien más, quien sea, los que formamos parte de Voces de A Coruña, pues podríamos venirnos un día a hacer una de estas excursiones, no sé.
Sí, pues ¿cómo lo ves? se puede hacer.
Vale. Entonces, ¿quedamos así? ¿Pido cita ya ahora?
Pues puedes pedir. Yo la verdad que no te veo a ti mucho, quiero decir...
No, pues yo tampoco, Pablo.
No, tampoco.
Pero es para saber, ¿sabes? Sí, sí. Es para que sepamos así, pues todos, qué podemos hacer, ¿no? Cómo orientarnos y tal. Yo, si os parece, voy a preguntarle a Roberto... Voy a volver a lo de la mochila porque igual me hago una, vete tú a saber. Claro, ¿cuáles serían, Roberto, los básicos para esta mochila? Que ya no solamente vamos a hablar de la mochila para una posible guerra o lo que sea, sino simplemente pues para tenerla por cualquier cosa.
Sí, a ver, una manera que tenemos nosotros de explicar esto del preparacionismo y la mochila de emergencias o esos elementos que tenemos que tener en nuestra casa es, además... siendo gallegos, nuestros abuelos eran muy preparacionistas, porque en las aldeas todos tenían un candil por si se iba la luz, tenían su comida en la fresquera o en salazón, tenían sus animales, pues por si venía una nevada, no podían caer, ir al pueblo en un mes, bueno, pues tenían su alimentación, es decir, estaban preparados ante una emergencia. En este caso, una cosa es los elementos que tengamos en casa y otra cosa es la mochila. ¿Para qué es la mochila? La mochila es para, en un caso de emergencia, que tengamos que abandonar nuestro domicilio por el motivo que sea. Incendios, inundaciones, terremotos, X, por ejemplo, México. México, amigos míos, detrás de la puerta de casa tienen una mochila porque están esperando un terremoto. En San Diego, que también tengo amigos en Estados Unidos, en la costa californiana, están esperando el Big One, el gran terremoto este de la falla San Andrés.
Sí, sí que llevan esperando por él, caray.
Sí, sí, 100 años casi. Sí, sí, sí. Pero acabará viniendo, porque al final ese dicho gallego de malo será que pase, las cosas acaban pasando más tarde, más temprano. Entonces, en esa mochila debemos tener los elementos básicos y principales para cubrir las tres necesidades en caso de emergencia. Cuatro necesidades. Fuego, agua, refugio y alimentación. Fuego. Bueno, pues, mira, acaban de pasar los bomberos ahora mismo.
Sí, a ver si podéis mirar. Sí, sí. Porque han pasado dos camiones de bomberos y una furgoneta. A ver si miráis qué ha pasado. Vale. Desde ahí, desde redacción. Y si fue gordo, ya me acerco.
Bien. Bueno, pues fuego podemos tener con el ferrocerio o podemos tener con las habilidades y conocimientos, que muchas veces es más importante adquirir conocimientos y formación y llenar la cabeza y no llenar la mochila. Bueno, fuego lo tenemos. Agua, pues agua embotellada, botellas, lo que queramos, o pastillas potabilizadoras o filtros de agua, o aprender cómo hacer un filtro con material natural en el campo. Refugio, un tarp, una manta de emergencia, lo que nosotros queramos. Y alimentación, bueno, pues en este caso podemos meter pues latas, conservas, por ejemplo, tenemos por aquí atrás unas lentejas que tengo yo al vacío, que enseñamos el otro día, comida de emergencia, puesto que la comida de emergencia que habíamos hablado antes, la fecha de caducidad ahora mismo es del 2043, con lo cual nos aguanta muchísimo. Es una comida de emergencia, además, que suele mandar en casos de grandes catástrofes, Tahití, etcétera y tal, es esa comida que envían. Y después tenemos que tener también en esa mochila, ya que vamos a abandonar nuestro domicilio, todos aquellos documentos personales, seguro de la casa, libro de familia, seguros particulares que tengamos, toda aquella documentación que nos haga falta en caso de tener que reclamar al seguro o hacer cualquier papeleo. Nos comentaba un cliente no hace mucho, que además es canario, por decirlo de una manera, un poquito de chascarrillo, que él en La Palma no podía demostrar que su hijo era su hijo porque no tenía ni familia ni ningún papel, porque marchó de casa y quedó todo dentro, se le quemó, por desgracia. Tenemos que llevar también un poquito de dinero en efectivo. Digamos que a lo mejor la zona en donde nosotros estemos, pues no hay cajeros o cualquier cosa, bueno, pues si queremos en algún sitio comprar algo, siempre es mejor un poquito de efectivo. Simplemente un pequeño botiquín, muy importante, la sanidad y la higiene es muy importante. Entonces, cosas básicas y sencillas que no nos hagan llevar una mochila de 20 kilos, pero que no sean necesarias en caso de una emergencia.
Bueno, oye, Andrea, os tenemos que dejar porque nos quedamos sin tiempo. Amigo, muchísimas gracias y nada, nos iremos preparando.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Andrea. Por cierto, ese incendio que visteis pasar los bomberos por ahí delante, ¿hacia dónde iban, Silvia?
Sí, mira, el incendio la incidencia se acaba de abrir ahora mismo a menos 20 y ha sido un incendio en una vivienda en la calle Trabajo. Nos dicen los bomberos que acabamos de pegarles un toque, que bueno, parece un incendio menor, parece un incendio rutinario de una pota al fuego, pero que no saben decirnos concretamente si es así o no hasta que lleguen al lugar, ¿no?
La calle Trabajo va desde la calle que está hasta la, bueno, entre Curros Enríquez, el campo de embarque de Marte, toda aquella zona de Monte Alto con tanta solera, muy cerca de la calle de la Torre, ¿no? O sea, la calle, vas por la calle de la Torre subiendo y llegas a la calle Trabajo, que es la anterior a Curros Enríquez, ¿no? Si vas subiendo, ¿no? Y es una calle que bueno, que es paralela, repito, Curros Enríquez, a la travesía de la Torre, y que va desde la calle Marconi hasta la calle Independencia, ¿no?
Sí, justamente estaba mirando el mapa para ubicar un poco los siguientes, pero lo acabas de hacer tú perfectamente. Uh-huh. Así que nada, bueno, es una calle, sí que es verdad, con edificios en general bastante antiguos.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, ya decimos.
Parece eso, entiendo algo al fuego y que bueno, que esperemos que no sea nada grave, no parece. No sabemos exactamente hasta que estemos allí y hasta que nos digan los bomberos, pero bueno, en principio, tranquilidad.
En principio, tranquilidad. Igualmente, cuando los bomberos ya hayan terminado en esa intervención, pues ya podremos llamar al parque y que nos confirmen efectivamente pues si ha sido una pota, si también se ha extendido a la campana extractora, que es algo que suele ocurrir en esos casos. Bueno, vamos a estar atentos y lo que sea lo contamos.
Bueno, tengo aquí a Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. Quiero que me comentes una cosa, voy a ir con unos consejos y estoy contigo enseguida, pero es interesante lo que hablaba, ¿no?, de los chavales, del déficit de naturaleza que tienen.
Totalmente, yo creo que coincidimos mucho con Orosa en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, y nosotros también lo vemos en actividades, un niño que se desenvuelve, que llevas al campo y tiene que atravesar un camino donde hay unas silvas o unos tojos, parece que son auténticos monstruos esas plantas, sí, y realmente hasta saber caminar en un sendero donde hay tojos y silvas se está perdiendo, hay que saber caminar y saber afrontarlas, entonces coincido perfectamente con la persona que ha hablado ahora, y es muy muy importante ese déficit de naturaleza que tienen nuestros niños. Hay que no promocionarlo, hay que intentar llevarlos al campo para que solventen un poco esa necesidad, ¿no?
Y yo comprendo, puedo entenderlo en otros lugares, ¿no? Pero en A Coruña, que es que estás a 5 minutos en coche o a 15 minutos andando de la naturaleza, es decir, porque en otros entornos a lo mejor es más complicado, ¿no? Ves en grandes ciudades, yo estuve en Madrid fin de semana, por ejemplo, está el Campo del Oeste, ¿no? Que bueno, pues tienes allí una zona de esparcimiento, tienes, aún siendo Madrid, lugares rodeados de carreteras y con viviendas cercanas, pero aún tienes lugares para ir, ¿no? Para tocar hierba, tocar tierra, ¿no? Pero aquí en el caso de La Coruña tenemos, pues, bueno, nuestro entorno rural, salimos 15 minutos y nos encontramos con las galiñas, las vacas, es facilísimo, ¿no?
Sí,
no,
menos,
no.
Tenemos Cebre a tiro de piedra, tenemos lo que es nuestra, bueno, la ría de Betanzos, tenemos las Fragas del Oeme muy cerquita, si nos vamos a hacia el sur tenemos Valdayo, tenemos zonas de interior. La verdad que somos unos privilegiados. A muy poquitos minutos, incluso caminando, podemos salir al Monte de San Pedro, al entorno de la Torre de Hércules, que ya son lugares con una riqueza natural y donde ese déficit de naturaleza lo podemos, digamos, que aplacar un poquito en esos entornos.
Bueno, pues Santi, enseguida estoy contigo. 12:49, tres consejos y hablamos con Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
¿Sabías que puedes reclamar los gastos de tu hipoteca si es anterior a junio de 2019? ¿O que si tienes IRPH en tu hipoteca en vez de Euribor, puedes recibir más de 15.000 euros? En Caruncho y Tomé Abogados te ayudamos a recuperar tu dinero. Llama al 981-150-160 o visita nuestra web. En Caruncho y Tomé estudiaremos tu caso sin coste alguno.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
Dourada peza de 300 a 400 gramos, 2,99 euros unidade. E uva branca sen bebida, 500 gramos, 2,45 euros unidade.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
En el Pazo de Santa Cruz, tus momentos más especiales se convierten en mágicos. No importa si estás buscando una celebración más íntima o por todo lo alto. En el Pazo de Santa Cruz hacemos posible el evento de tus sueños. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años creando recuerdos.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Para a Deputación da Coruña, o máis importante é este. Vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único, estamos a cambiar o teu concello. Financiamos a humanización de rúas e espazos públicos, a creación de zonas verdes e instalacións deportivas e culturais que melloran a túa calidade de vida. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Pues sí, está con nosotros Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, y ya estamos en primavera, 1 de abril.
A tope.
A tope, a tope. Y vamos a hablar de una golondrina muy especial, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya muchos de estas aves que pasan nuestro invierno las pasan en el centro África, muchas están llegando, ya han llegado los cucos, abubillas, golondrinas, los vencejos están a punto de llegar.
Aunque los vencejos no han llegado.
El vencejo pálido ya llegó, yo lo escuché la semana pasada en la zona de Juan Flores, el vencejo común está a puntito de caer, tardarán 10 días más, pero hay un montón de especies que ya están llegando a sus cuarteles de cría, como pueden ser lo que decía, ¿no? Pues estas abubillas, estas golondrinas, estos vencejos. etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la, de una golondrina, hemos hablado ya de la golondrina común en otra ocasión, la anduriña, ¿no? Yo creo que la conocemos todos, hemos contado un poquito su biología, cómo llegaba aquí, de dónde llegaba, pero vamos a hablar de una golondrina un poquito especial porque la tenemos como vecina de La Coruña desde hace relativamente pocas décadas. Es una golondrina que se empezó a observar en Galicia ya por los años 80. Es una golondrina que viene de lugares más mediterráneos, del sur de Europa, de Andalucía, del norte de África, y con el paso de los años y las décadas, pues la primera cita de golondrina dáurica es del año 1920 en Cádiz, y a partir de ahí ha subido hacia el norte de España, hacia Galicia, hacia País Vasco, Asturias, etcétera, ¿no? Esta golondrina se diferencia un poquito de la golondrina común porque tiene unas coloraciones más pardo-rojizas, su vuelo es un poquito más lento. Realmente el ojo no entrenado a la hora de avistar golondrinas pues puede costar un poco diferenciar la golondrina dáurica de la golondrina común, pero sí es cierto que cuando ya estás acostumbrado a ver las golondrinas comunes, esta vuela distinto, vuela de forma más lenta, es un poquito más regordeta, realmente sí que tiene, digamos que por encima de la cola, el obispillo que se llama, pues una coloración que no tiene la golondrina, y bueno, y tiene, digamos que su fisonomía un poquito distinto, pero hay que entrenar un poquito el ojo. Y insisto, en Galicia las casi recientemente que las estamos pudiendo ver y observar, como han ocupado muchos lugares, como puedan ser viaductos, puentes, de hecho en galego ya llaman anduriña das pontes, recientemente le han cambiado un poquito el nombre, porque realmente si vamos casi ahora mismo a cualquier viaducto de la autopista, a cualquier puente, tal, vemos nidos de golondrina dáurica, que son unos nidos espectaculares, son unos cuencos de barro totalmente cerrados, como si fuera casi un botijo, y donde tienen como un tubo de todo compuesto por bolitas de barro, ¿no? Que van amasando ellas con su pico y luego lo forran de plumas. Pero realmente es como si hubiera un ánfora puesta, pues debajo de, por ejemplo, un viaducto, un puente, con esa entrada tubular. Es casi como un pasillito que le hacen, ¿no? El nido de golondrina es casi un cuenco abierto, el nido de avión común es un cuenco cerrado con un agujerito, pero este es casi un ánfora, es como si fuera un jarroncito, ¿no? Que lo hace, y entrando en Betanzos, quien haga el recorrido de Betanzos y vaya por ahí, en el viaducto, en la zona de las Angustias, hay como un viaducto, allí hay nidos de golondrina dáurica. Quien pase por allí, que se fije, porque en la parte baja hay nidos de golondrina dáurica, porque le encanta buscar estos lugares tan abrigaditos, ¿no? Las golondrinas, ¿qué decir de las golondrinas? Bueno, los nidos de golondrina, de vencejo, están totalmente protegidos. No se puede tirar ni deshacer ningún nido de avión común, ni de golondrina dáurica, ni común, porque las sanciones van entre 3.000 y 200.000 euros. Son especies protegidas. Son especies protegidas porque son aves insectívoras. ¿Sabéis cuántos mosquitos y moscas puede comer una golondrina al día? 800 moscas y mosquitos. Al final del año son 55 kilos de insectos que nos hacen a veces gamberradas, ¿no? En nuestra piel, nuestras alergias, nuestras picaduras. Con lo cual, tener una familia de golondrinas criando en nuestras proximidades, pues podemos contar que casi con sus crías y su pareja nos van a eliminar en torno a 1.500 insectos diarios. Esto es una cantidad que nos evita echar insecticidas al medio ambiente y tener que andar con infinidad de productos químicos. Con lo cual, son aves que hay que cuidar muchísimo, todas hay que cuidarlas, sean más bonitas o más feas, sean insectívoras o no, pero en concreto las golondrinas, estas aves tan apegadas al ser humano, como la golondrina común o el avión común, pues hay que cuidarlas mucho. Cuando veamos que alguien deshace un nido, pues hay que llamar pues al Seprona y avisar que no se pueden deshacer esos nidos, ¿no? Decir también que la golondrina dáurica, así como el avión común y la golondrina común, le gusta criar casi en grupitos o hacer nidos casi uno próximo al otro, conviven bien las diferentes parejas, la golondrina dáurica es bastante huraña, le gusta hacer el nido sola en un viaducto, pero que no estar muy acompañada de otras parejas, tiene un poquito esa característica, y esos 4 o 5 huevecillos que saca adelante, esas 4 o 5 crías, pues digamos que puedes incluso tener hasta 2 nidadas, ¿no? Pero están, como la golondrina común nos llega en marzo, se va en septiembre. Entonces hay que cuidarlas muchísimo, aunque yo he visto, mis compañeros han visto golondrinas dáuricas en pleno mes de enero, un poquito a veces buscando estos fríos ya cada día menos intensos que tenemos en el norte de España, pues también alguna se queda. Y sí es cierto que, bueno, que hay que protegerlas, hay que mimarlas, y a ver, yo creo que reto aquí a los oyentes a que visualicen, que se vayan, por ejemplo, a un viaducto de una autopista y que echen un vistazo. Ahí posiblemente se vayan a encontrar revoloteando estas golondrinas dáuricas que aprovechan aprovechan zonas abiertas, no le gusta mucho el bosque, pero sí zonas abiertas próximas al agua, por ejemplo, pues nuestras rías pueden ser nuestros embalses o nuestros ríos, ¿no? Entonces las tenemos por ahí situadas y nada, yo creo que todos debemos agradecer la presencia de las golondrinas dáuricas entre nosotros, que insisto, es un vecino de reciente llegada, como quien dice, ¿no? Desde los años 80 ha llegado a Galicia y a partir de ahí ha ido ocupando todo el frente atlántico, ¿no? Y también la provincia de Orense, pero las tenemos aquí y bueno, entrenar un poquito el ojo, contactar con la naturaleza a través de las golondrinas dáuricas. La golondrina dáurica no necesita una mochila para, digamos que para escapar de una amenaza bélica. Ella ya va con su propia mochila, sus propias plumas, sus propias grasas y poco miedo tiene a este estrés que a veces nos vemos sometidos, no solo al estrés diario, sino a estas llamadas, ¿no?, de hacer nuestro kit de supervivencia. La golondrina ya lo lleva incorporado de serie.
Bueno, pues desde aquí animamos a la gente a acercarse a la naturaleza, ¿no? Estamos empezando el mes de abril, días largos, la naturaleza empieza a brotar y yo creo que si siempre es apetecible, yo creo que pues un poquito más ahora, ¿no?
Sí, lo que decía, pues intentar y llegar a identificar las dos especies de golondrinas que tenemos próximas a nosotros, yo creo que ya es un reto importante y eso ya nos va a contactar con la naturaleza. Y nada, animaros que este domingo pues tenemos una salida para rastrear, para buscar huellas, rastros, señales de mamíferos. Nos vamos a ir al Foz, a Lugo, y aquí estáis todos invitados a que vengáis con mis compañeros a hacer una ruta.